El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy martes 4 de agosto del año 2020. La frase del día. El desprecio por la felicidad es usualmente el desprecio hacia la felicidad de otras personas y es un disfraz elegante para el odio hacia la humanidad. Bertrand Russell. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted, para nuestra multitudinaria audiencia y para todos los periodistas de Colombia. Felicitaciones, porque hoy es nuestro día.
Pues felicitaciones a todos los colegas, a la prensa deportiva de Colombia y del mundo. La Dimayor dio a conocer el sistema de la Liga Femenina, un torneo muy cortico donde 8 de los 16 equipos participantes solo jugarán 6 partidos por quedar eliminados de los 4 cuadrangulares. Por la pandemia, uno entiende que hay que recortar los calendarios y que es mejor jugar que no jugar. Pero como está planteada, me parece una liga femenina por salir del paso, por cumplir con un pedido a gritos de la comunidad que exige competencia para las mujeres. Creo que merecen más realmente. Que la Dimayor, a pesar de las dificultades económicas, se dé la pela y no asumir la Liga Femenina como una obligación incómoda que todo el mundo piensa que es necesaria y muy buena, pero que es muy difícil de comercializar. Hay que pensar en el futuro. Es bueno que puedan jugar las menores de edad, como lo anunciaron, pero también es bueno que tengan contratos serios, seguridad y garantías. Ya es hora que el fútbol femenino tenga el lugar que se merece, no por mujeres, sino por futbolistas que pueden ofrecer un espectáculo atractivo.
César, el presidente Duque, como lo tienen que hacer los mandatarios de un país, es diplomático. Pero por muy diplomático que sea, esta mañana en el diálogo en 6 AM con Gustavo Gómez y con usted, dejó dos cosas muy claras para propios y extraños. Su apoyo a Fernando Jaramillo para la presidencia de la Dimayor y su deseo para que el fútbol regrese focalizado en pocas sedes. Espero que los clubes tomen atenta nota y el próximo 6 de agosto pongan a rodar el balón entre amigos y no entre enemigos. Y a propósito del eje cafetero, donde hay 3 sedes muy cercanas como Manizales, Pereira y Armenia, me contó el periodista Mauricio Trujillo que los alcaldes de esas 3 ciudades colaborarán como sedes siempre y cuando los equipos se concentren todo el tiempo en ellas, porque la entrada y la salida del personal del fútbol no les conviene por situaciones de pandemia.
Yo creo que eso va a ser muy difícil, pero más adelante lo analizamos y tomaré un artículo de Héctor Fabio Báez, gerente del Junior, publicado en el periódico El Heraldo. Sobre el tema, Óscar, que usted menciona, muchos correos. Gracias a Heliberto Ruiz por aclararnos el tema mitológico del Cancerbero. Gracias también a Juan Carlos González y a Efraín Cifuentes, que pregunta cómo se debe interpretar el respaldo del presidente a Fernando Jaramillo esta mañana en Caracol. Yo creo que el tema fue claro. Es un mensaje contundente al fútbol sin quererse meter en los temas de la Dimayor. El haber mencionado los nombres de Fernando Jaramillo, que es el que hoy tiene más votos, y Gustavo Alberto Lenis, que desistió, creo que es un llamado a la unidad y a que ese candidato tiene el respaldo del gobierno tan necesario y tan urgente en momentos de pandemia y de crisis.
Luis Albán escribe desde Melbourne, en Australia. Recientemente se reinició la liga profesional de este país, Australia, con partidos en las zonas de Sydney y Brisbane por la pandemia. No es una liga muy vistosa técnicamente, pero muy entretenida por su dinamismo. En días pasados, uno de sus equipos, el Newcastle United, alineó a 3 hermanos en el mismo partido, los hermanos Petratos. ¿Se ha presentado algo parecido en Colombia o en otro país? Luis, 3 hermanos en un partido, Créame, no es fácil. Estuve buscando y no es fácil. Pero dos sí, y en varios compromisos. Le voy a dar un ejemplo de Europa. Los hermanos Hazard, Eden y Thorgan jugaron con la selección de Bélgica y anotaron ambos goles contra Rusia. En el Deportivo Cali, por ejemplo, estuvieron los hermanos Daniel y Juan Fernando Giraldo. En Patriotas, Larry y Omar Vázquez. Y los carachos, Álvaro y Juan Guillermo, en el Junior de Barranquilla. Hay muchos casos.
Buenos datos. Don Gualberto Antonio Ruiz, desde Apartadó, plantea dos inquietudes. La primera, que él se extraña de que hayamos olvidado a Juan Guillermo Cuadrado en el podio, poniendo por encima a Luis Fernando Muriel, que si bien tuvo una gran actuación con Atalanta, fue suplente y no tan trascendental en muchos de los partidos donde anotó. Estoy de acuerdo, don Gualberto. Usted tiene razón y no sé, creo que Cuadrado tiene que estar en el podio sin ninguna duda. Incluso creo que su importancia puede estar por encima de la de Dubán Zapata en el Atalanta en una discusión que ya tuvimos aquí con don Oscar Rentería. Y está de acuerdo en que no se debe menospreciar el trabajo que hizo la Selección Colombia en la clasificación a los Mundiales del 90, 94 y 98. Como dice César, ¿qué culpa tiene el alumno si el profesor le pone un examen fácil?
No es fácil dejar a Cuadrado por fuera. Eso es cierto y tiene razón el oyente. A Juan Pablo de Brigar le comento que a mí tampoco me gusta la forma como la Dimayor tiene programado el descenso. Eso del promedio no va conmigo y algún día se tiene que arreglar. Yesner Camilo Sánchez compara a Freddy Rincón con James Rodríguez en el Real Madrid y dice que nunca el cucuteño tuvo el despliegue físico de Freddy, quien hubiera triunfado de no haber sido perseguido por su color de piel. Finalmente, Julio César Rojas pregunta si conocemos fechas para el regreso del fútbol aficionado y el de la barriada. Del aficionado se pronunciará cada liga dependiendo de la pandemia, y el de la barriada, mi querido Julio César, hay que esperar autorizaciones para hacer deporte en parques y en potreros.
Yo sí estoy de acuerdo con el promedio en el descenso como lo aprobó la Dimayor, y le voy a dar mis razones. La primera, no quiero volver a vivir lo de América. Me parece que no es justo que un equipo de tanta tradición, sin descenso, por un torneo malo, vaya a la categoría B. Eso me parece que sería muy perjudicial para la estructura del fútbol colombiano. Entiendo la competencia, pero me parece que los equipos de tradición, de historia, los equipos grandes, de recorrido a lo largo de mucho tiempo, de hinchadas, deben tener una protección. Porque hay una gran diferencia entre la categoría A y la categoría B en el fútbol colombiano. Los equipos de la B no tienen estadios, no tienen afición, no tienen infraestructura. Son equipos demasiado chicos. Yo estoy de acuerdo en que algunos pueden merecer ascender de los que hay. Caso Quindío, por ejemplo, por mencionar uno, que es un equipo de tradición. Pero en la B puede subir cualquiera. Un equipo se arma con poquita plata, con el dinero de la televisión, y puede ascender. Y cualquiera de los grandes, en un mal torneo, puede descender. Y eso a mí me parece un peligro para la estructura y la estabilidad del fútbol colombiano. Yo no quiero más Américas en la B, don Oscar Rentería.
Bueno, yo tampoco. Juan Guillermo Pérez de Cali dice, les escucho desde hace 15 años, pero por fin me atrevo a escribir. Ojalá lean mi mensaje. Encontré esta foto que adjunto y le pido a don Oscar Rentería la describa y si recuerda qué partido se jugaba esa tarde en el Pascual Guerrero. Se nota que transmitían desde la pista atlética. La foto apareció en la revista Soho en un reportaje a don Ricardo Alarcón. Es una fotografía, Juan Guillermo, para mí memorable. No recuerdo el partido que se jugó y aunque aparecemos en la pista atlética del Pascual Guerrero, nos acomodamos en ese sitio para la foto, pero luego transmitimos desde la cabina. En ella aparecemos en su orden, Ricardo Alarcón, en ese momento un gran comentarista y posteriormente presidente exitoso de Caracol. Jairo Aristizábal Osa, un narrador con clase y audiencia, quien le habla, Mario Pozo ya fallecido y el médico César Augusto Arias, otro conocedor del fútbol con profundidad. Todos pertenecimos al combo deportivo de Caracol de esa época. Difícil de olvidar.
Jairo Ramírez Montoya desde Medellín, muchísimas gracias. Y Marcelo Hernández desde Cali. Hablan del tema de quién es el mejor técnico del mundo y hacen referencia a la publicación del Equipo hoy, donde señalan a Zizou como el número uno del momento. Puede que eso sea cierto. Puede que Zizou hoy, y lo menciona el señor Hernández en el correo, le da la razón a don Oscar Rentería cuando lo destacaba como el mejor del mundo. Pero yo creo que el tema va mucho más allá de una temporada, de un momento, de un título. Yo creo que el tema es muy general y contempla más temporadas. Yo insisto, para mí el mejor técnico del mundo es Guardiola, el que más me gusta es Klopp, y Zizou puede estar en un brillante momento, pero no lo pongo entre los dos primeros.
Para mí el mejor técnico del mundo es Guardiola, pero lo que yo dije en su momento, César, para que le quede claro a los oyentes, es que hoy, así dije yo ese día, hoy el mejor técnico del mundo es Zidane, por lo que acaba de hacer con el Real Madrid. Carlos Miranda escribe a elpulso@caracol.com.co. Ayer escuché con mucho asombro al señor Rentería decir que el Real Madrid es el favorito para ganar la Champions. Con el debido respeto, creo que no tiene en cuenta que el Real Madrid está perdiendo la serie con el City por 2-1 y que debe ganar por 2 o más goles en calidad de visitante ante el equipo de Guardiola. Carlos, yo dije, si mal no estoy, que Real Madrid es uno de los favoritos, no el único. Y me sostengo en eso, así tenga que enfrentar al City y esté perdiendo la serie. Lo cito entre los favoritos por la forma como está jugando, muy superior, entre otras cosas, al equipo de Guardiola.
No me parece que sea muy superior al equipo de Guardiola. Ojo con el equipo de Guardiola. Claro, son opiniones y las respeto todas. Para mí, el campeón de la Champions sale del que avanza en esa llave. Manchester City-Real Madrid. Alex Hernández, desde Valledupar. La selección Colombia piensa jugar 2 partidos amistosos en septiembre, solo con futbolistas que actúan en Europa. Hay un solo arquero, Ospina. ¿Quién sería el suplente? Don Alex, no está definido que sea con jugadores únicamente que actúan en Europa. Incluso los partidos de septiembre son una idea de la Federación y de Carlos Queiroz, el técnico. Pero me parece que si se necesita un segundo arquero que viaje desde América, perfectamente lo podría hacer sin ningún problema.
Whitman Mercado escribe a elpulso@caracol.com.co. He notado cierta inclinación del periodismo deportivo para que el fútbol profesional regrese al eje cafetero. Lo considero un error de desconocimiento de la pandemia. Esta región aún no ha recibido el impacto del pico del COVID-19, que también le llegará. Medellín era un ejemplo, y miren cómo está hoy. Mejor Barranquilla y Cartagena, que ya superaron el pico. Whitman, su correo me parece muy regionalista, ¿sabe? Pero está bien, porque todos en Colombia somos así, regionalistas, unos más, unos menos, pero todos tiramos para su lado. Yo no le puedo hablar del mañana y menos con esta pandemia. Yo no le puedo asegurar que mañana sí una entidad o una región va a estar por encima de la otra. Eso yo no lo puedo asegurar. Pero la situación refleja que la mejor región hoy es el eje cafetero, por hoteles, por cercanía, porque muchos equipos tienen cerca sus sedes, y por la facilidad del transporte.
Además, sobre los temas de la pandemia, yo dejo que mejor los expertos, los científicos, el gobierno, que está debidamente asesorado, manejen el tema. Nicolás Murcia nos manda a decir que mi mamá, es decir, la de don Nicolás, Marta Cero, les quiere comunicar que Cristiano Ronaldo no tiene ningún tatuaje porque él es donador de sangre. A los que les pido el favor, si es posible, que le envíen un saludo, pues es gran oyente de Caracol. Y con respecto al tema James, estoy de acuerdo con César en que si se vende a un precio reducido de su valor en el cual fue comprado, es una ganga. Ya se está hablando, don Nicolás. Además, muchas gracias por las canciones de Nietzsche y los temas musicales que nos manda. Se está hablando que el Atlético de Madrid lo va a comprar y que ya hay un acuerdo, porque Simeone lo quiere y Gilmarín también. Entre 10 y 15 millones de euros. La noticia la dio esta mañana Directo Gol desde España.
Los temas de Nietzsche Mándemelos a mí, por favor, no pierda el tiempo enviándolos a César Augusto, que es bastante tronco para bailar salsa. Mándemelos a mí, que yo sí le saco provecho. ¿Y de qué manera?
Sí, es cierto, soy tronco para bailar salsa, pero tengo una bailarina en mi casa de armas tomar. Ya seguimos. Jorge Isaac Alcázar Jiménez, desde Grand Rapids, Michigan, Estados Unidos. Jorge, uno no debe creer ni todo lo que oye, ni todo lo que lee. Hay que confrontar y tener referencias de verdad en la vida. Y Marta Cecilia Granados, desde Bello, Antioquia, hace una pregunta bien interesante. ¿Se debe tratar por igual todo el grupo de jugadores? ¿Hay integrantes de un plantel consentidos? Bueno, Marta, primero, yo creo que no se debe tratar de la misma manera todo el grupo de jugadores. Usted no puede tratar de la misma forma a Messi que a Trincao, a Semedo o a Puig, por poner un ejemplo. Hay jugadores que merecen un tratamiento especial y hay figuras y líderes. Y en el tema del consentimiento, el técnico debe consentir a todos los jugadores. De pronto algunos que aportan más tendrán mayores niveles de consentimiento, pero debe ser severo y serio en el momento de aplicar la disciplina. Le voy a contar una historia que de pronto Oscar la comparte. Alguna vez estuve con América en un partido de Copa Libertadores en Guayaquil y estábamos alojados en el Hotel Oro Verde. En el primer piso tenía un casino y antes de un partido, dos días antes de Copa Libertadores, bajaron al casino a jugar por la noche Falcioni y Gareca. Seguramente que el permiso no fue directo del médico Ochoa, pero sí fue tácito. Y bajaron con la aquiescencia de un entrenador tan riguroso como el médico Gabriel Ochoa. Y eso hace parte del manejo del fútbol, de la interna de los equipos que a veces contemplan ese tipo de privilegios.
En ese mismo casino, de ese mismo hotel, Oro Verde, en Guayaquil, yo vi un mano a mano tremendo para jugar a las cartas entre Francisco Maturana y el señor César Luis Menotti. Rafael Gustín o Gustande de Pasto pregunta quién es mejor como técnico, el que obliga al club para grandes inversiones o el que potencia lo que tiene y logra el objetivo. Rafa, facilísima la respuesta, pues claro que es mejor el que potencia lo que tiene, invierte poco y gana. Daniel Fer escribe, ¿quién fue mejor entre Ronaldo el Gordo y Ronaldinho? Le contesto que ambos fueron excelentes, pero me divertí más con Ronaldinho. Y finalmente Cristian Carmona interroga sobre si el italiano Ciro Immobile, por ser goleador del Calcio, puede ser candidato a mejor jugador del mundo por parte de la FIFA. ¿Por qué no? Le respondo qué condiciones tiene. Y no es fácil ser el máximo anotador en una liga tan importante como la italiana.
Estoy a punto de cumplir 18 años. A diferencia de muchos jóvenes, mi gusto por el fútbol se inclina al aspecto táctico. Mi gran sueño es ser un director técnico reconocido, ser un orgullo para el deporte colombiano. Es tan grande mi amor al fútbol que quiero dejar huella, siendo uno de los más jóvenes. Mi nombre es Dubán Yesid Calle Jiménez, oriundo de Maicao, La Guajira, pero resido en La Linda, ciudad de Curramba, desde hace 3 años. Espero que no se olviden de mi nombre. En unos años, con disciplina, lo escucharán más seguido. Mi correo es de admiración para tan excelente programa. No se le olvide el nombre, don Oscar. Dubán Yesid Calle Jiménez, de Maicao, vive en La Linda. Lo tendré aquí muy presente.
Ojalá, Dubán, que el futuro le sonría. Usted se lo merece porque está pensando bien. Andrés Hernández García escribe al pulso@caracol.com.co. Quiero saludar a mi amigo y antiguo compañero de trabajo, Didier Moreno, quien me enseñó a escucharlos a ustedes. Para César y para Oscar, ¿cuáles han sido los equipos que fueron sorpresa en torneos internacionales que no eran favoritos y que al final terminaron llevándose el título? Para mí, el Once Caldas es uno, en la Copa Libertadores que ganó en el 2004, ya que nunca fue favorito, pues los equipos que enfrentó eran rivales de mucho peso. Primero, Andrés, un saludo para usted y para Didier Moreno, su amigo, su compañero. En el mundo del fútbol, muchos equipos, sin ser favoritos, han ganado partidos y hasta títulos. el ejemplo que usted da del Once Caldas viene como anillo al dedo. Otro que yo le voy a dar tiene que ver con el famoso maracanazo que ganó Uruguay sobre el archifavorito Brasil en el año 50. También en el 2006 ganó el Mundial Italia y el favorito era Alemania por ser sede y por la selección que tenía además. Y así, mi querido Andrés Hernández García, hay muchos casos en la historia.
Wilson Rodríguez desde Zipaquirá, inconforme porque ayer solo dimos los tres mejores colombianos en Europa. Él da los 10. Primero Dubán Zapata, segundo Cuadrado, tercero Muriel, cuarto David Ospina, quinto Luis Díaz, sexto Mateus Uribe, séptimo Davinson Sánchez, octavo Alfredo Morelos, noveno vuelve a dar a Davinson Sánchez y décimo Radamel Falcao García. Además no está de acuerdo en que no hayamos incluido a Juan Guillermo Cuadrado en la lista de los mejores tres, y él da un argumento poderoso. Está en el 11 ideal del fútbol italiano, donde no aparecen ni Muriel ni Zapata. Yo le dije a Oscar que Dybala estaba por encima de Zapata, pero no me quiso creer. Hoy, Tutto Sport señala a Dybala, no solo como el mejor jugador de la Juventus, sino como el mejor jugador del Calcio en la temporada.
El Tutto Sport o el Tato Sanín o el que sea puede dar a Dybala mejor, pero yo no. Yo no, porque es que es mi concepto, es mi opinión. Entre otras cosas le voy a dar otra. Por ejemplo, yo creo que en la lista pueden estar ambos. Me refiero al señor Mateus Uribe y al señor Morelos. Pero yo ubicaría primero a Morelos. Es que ser goleador de un equipo en Escocia, en el Rangers, eso es muy importante. Hablando de fútbol, porque no voy a citar aquí el comportamiento que él tiene particularmente. De modo que yo la lista la podría modificar en eso.
Perfecto, señor Rentería. Ya Oscar no es ni Nostradamus, ni Reverendo, ni el Chicanero. Es el Toto Rentería.
No, señor. El Toto es el Tutto Sport y el Tato es el Tato Sanín. Yo soy Oscar Rentería Jiménez. Diego Andrade escribe desde Bogotá. Especial saludo a mi paisano Oscar Rentería Jiménez. Mire usted lo correcto de este señor Diego Andrade. No me dice ni reverendo ni nada, sino a mi paisano Oscar Rentería Jiménez. Estas son mis razones por las cuales considero que el VAR ha ocasionado muchos daños en el fútbol. Yo le voy contestando, Diego, y espero que César también haga lo mismo. Vamos contestando una por una. La primera, se pierde dinámica cada vez que interviene. Yo estoy de acuerdo con eso. El VAR hace que se pierda muchas veces la dinámica.
Cierto.
Segundo, sigue siendo manejado por humanos y en algunos casos se equivocan o lo manipulan. Totalmente válido.
De acuerdo, los humanos se equivocan. El que lo manipulen lo tiene que demostrar.
Tercero, les quita independencia y responsabilidad a los jueces de campo. Yo diría, habla Oscar Rentería, mejor que les ayuda a no equivocarse.
Yo creo que independencia no les quita porque ellos siguen tomando la decisión, pero sí los protege de responsabilidades. A veces los árbitros se escudan en el VAR para tomar decisiones complicadas.
Cuarta, antes se equivocaba el central o los jueces de línea. Hoy los mismos y los otros que conforman el VAR. Pero Diego, son más, muchísimos más los aciertos que las equivocaciones. Yo creo que si hacemos un análisis y un resumen del VAR a nivel de todo lo que ha pasado en el mundo del balón, me parece que son más los aciertos que las equivocaciones.
El VAR ha sido una maravilla, Diego. Y recuerde una cosa, el VAR no toma decisiones. Las decisiones las toma el árbitro de acuerdo al VAR.
En resumen, Diego, usted encuentra el VAR más negativo que positivo. Yo no, y por lo que escucho a César, él tampoco. Tiene errores el VAR y se tienen que corregir, pero el VAR es lo mejor que le pudo pasar al fútbol.
Estoy de acuerdo. Es de los grandes cambios del fútbol a través de toda la historia. Héctor Caro Arce, entre estas duplas de delanteros que ganaron el Balón de Oro, ¿con cuál se quedan? Ojo a las duplas, Oscar. Cristiano Ronaldo Messi, Rivaldo Ronaldo, Van Basten Platini, Beckenbauer Cruyff, Di Stéfano Luis Suárez, el español, y Gerd Müller Eusebio da Silva.
Como yo soy tan joven, prefiero la de Cristiano y Messi.
Yo también, ¿sabe, Oscar, que yo también? Yo me quedo con Cristiano Ronaldo y Messi. No por joven, sino porque los tenemos casi todos los días ahí en actividad, y ese es un privilegio.
Entre otras cosas, ahora que estamos hablando de jóvenes, me gustó mucho el comentario de Suso y de Peter Albeiro en el programa del domingo pasado, haciendo referencia a usted. Lo citaron con mucho respeto, claro, haciendo el humor también, pero con mucho respeto, y eso me parece muy importante porque nos están teniendo en cuenta en muchas partes, mi querido César Augusto.
Hombre, a Suso y a Peter Albeiro, dos muy buenos amigos, un abrazo grande, los admiro, los veo. Me dieron palo, me pusieron con muchísimos años, pero no importa. A mí ese tema me tiene sin cuidado, porque el tema no es lo que dice la cédula, sino cómo nos sintamos, don Oscar Rentería.
No, y el tema no es lo que yo viví, el tema es lo que quiero vivir de aquí en adelante. Escribe Camilo Andrés Correa Rosso. Han dicho que a la Selección Colombia le falta mucho para ser campeona. ¿Qué le falta? ¿Delanteros? ¿Volantes de armado? ¿Volantes de contención? ¿Laterales o centrales? ¿En qué debe trabajar la selección? Camilo Andrés, Colombia ha progresado mucho, pero de la noche a la mañana es muy difícil que gane un mundial. Lo primero que necesita es enfrentar la historia jugando con los grandes, hacer amistosos con selecciones que tengan prestigio mundial y no con cualquier rival. En eso pecamos, y pecamos siempre, y pecamos con Pekerman, y pecamos también con Queiroz. Seguir exportando jugadores y que ellos tomen conciencia para triunfar, especialmente en Europa, eso es importantísimo. Y hacer un campeonato nacional más dinámico y competitivo. A mí, por ejemplo, y lo decía hace pocos minutos César, no me gusta el torneo nuestro con tanto equipo mediocre, que no tiene ni hinchas ni estadio.
Además, hay un tema que es claro. Cuando tengamos jugadores, titulares y figuras en los principales equipos del mundo, podríamos pensar en eso. Pero hoy solo tenemos uno triunfando, que es Juan Guillermo Cuadrado. Los demás triunfadores lo hacen en equipos que no hacen parte de los de la gran historia y de los grandes títulos en el mundo. Cuando usted me diga que tenemos figuras en el Real Madrid, en el Barcelona, en Liverpool, en la Juventus, en el Paris Saint-Germain, en el Bayern Múnich, varios podemos pensar en un título mundial. Por ahora es muy difícil.
Usted acaba de manifestar que el único jugador que está triunfando en Europa es Cuadrado y eso no es cierto. Están triunfando también.
No, don Oscar. Dije que el único, el único que está triunfando en los equipos grandes, históricos, en los equipos poderosos de Europa. Obvio que hay otros triunfando, pero por eso le dije, cuando tengamos triunfadores en Barcelona, en Real Madrid, en Juventus, en Bayern Múnich, en Liverpool, en Manchester City, ahí sí. Pero es que los nuestros, salvo Cuadrado, están triunfando en equipos que no son históricos.
Pero están triunfando.
De pronto el Porto. El Porto es un equipo histórico y ha ganado dos veces la Champions. De pronto el Porto. Sí, están triunfando. Pero es que el señor se refería al tema de los campeonatos del mundo. Y yo le digo a él que cuando tengamos figuras triunfando en los más grandes, podemos aspirar, de resto no. Pero no diga cosas que yo no he dicho, don Oscar.
Pero ¿cómo vamos a hacer, César, para tener a todos los jugadores colombianos en el Barcelona o en el Real Madrid? Usted no le puede quitar mérito a los que están triunfando en Escocia, a los que están triunfando en Rusia.
No les estoy quitando méritos.
¿Cómo le va a quitar usted méritos a Wilmar Barrios, que acaba de ser campeón dos veces con el Zenit?
Oscar, no les estoy quitando méritos. Ya está usted cogiendo el vicio de un amigo mío que se desvía de camino cuando estamos discutiendo. No, entienda bien, escuche bien lo que yo digo. No estoy pidiendo que haya 10 jugadores colombianos en los supergrandes. Estoy diciendo que cuando tengamos jugadores de primerísimo nivel triunfando en los históricos, podemos aspirar a un campeonato del mundo. Hoy no, hoy es muy difícil. Solo eso.
Ay, Dios mío, por Dios, dame paciencia.
Tranquilo, Job Rentería. Ya seguimos.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.